esta noche, pueden abrir sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 12. En esta noche estaremos avanzando en nuestro estudio de este capítulo, ya con la esperanza de terminarla y terminar este capítulo y seguir a la próxima, la otra semana, si Dios quiere. Pero hoy vamos a ver el tema tú y tu enemigo. En este capítulo ya hemos visto la provisión de Dios a través del apóstol Pablo para retarnos a vivir vidas consagradas al Señor como sacrificios vivos. Hemos visto cómo Él quiere que nuestras vidas sean llenas y útiles para Él en su obra a través de los dones que Él nos ha dado para utilizar en las vidas de otras personas. Y en esta noche vamos a ver una cosa que no es tan fácil para la mayor parte de nosotros, porque se trata de cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Pablo siempre está señalando áreas de nuestras vidas que necesitan atención, pero esta vez su pluma es como un bisturí que corta profundo mientras va operando en nosotros. Y aquí Pablo se dirige a la relación que tenemos con nuestros enemigos. Nuestros enemigos. La reacción de la carne es de vengarse. Eso es lo que queremos hacer. Cuando alguien nos maltrata, cuando alguien quiere herirnos, cuando alguien quiere hacer algo correcto en nosotros queremos reaccionar y queremos vengarnos de esa situación. Y la reacción de la carne es de vengarse cuando alguien nos amenaza. Pero aquí Dios nos enseña que debemos reaccionar sobrenaturalmente con amor. La reacción natural es vengarse, pero la reacción que Dios quiere es que nosotros mostramos amor hacia esas personas. Primeramente vamos a ver unos hechos que debemos recordar. Número uno, que este pasaje es personal, no nacional. O sea, es un mensaje a personas individuales. No está tratando cuando trata de tener amor hacia los enemigos, no está tratando de decir que Guatemala debe tener amor hacia otra nación que va atacándonos, sino está hablando al nivel personal. No está tratando con relaciones entre naciones. En cambio, Él está tratando con la forma en que los creyentes deben relacionarse a otros, quienes, por alguna razón u otra, han llegado a ser sus enemigos. Ahora, entiende, hermanos, que cuando hablamos de que sean nuestros enemigos, no quiere decir que necesariamente son las personas más odiados, más arrimados que podemos pensar en nuestras vidas, sino cualquier persona que nos ha hecho daño, que queremos de alguna forma vengarnos, en ese momento conste como un enemigo nuestro. Entonces, puede ser su cónyuge, que en un momento vuelve a ser su enemigo por un ratito, y no debemos reaccionar de esa forma. Puede ser un hermano o hermana de la iglesia, puede ser un hermano o hermana carnalmente hablando en su familia natural. Puede ser hijos, puede ser padres, puede ser el vecino, puede ser un montón de diferentes personas. Y lo que Pablo está hablando aquí y lo que nos está tratando de enseñar es cómo debemos reaccionar con esas personas quienes han hecho algo contra nosotros. La segunda cosa que necesitamos recordar es que este consejo es alcanzable, no idealista. Muchas veces nosotros cuando leemos los evangelios, cuando escuchamos las instrucciones dadas por Pablo en el Nuevo Testamento y por otros también, yo creo que muchas veces leemos esas cosas y miramos esas cosas y decimos, bueno, eso está bien, pero eso sería en un mundo ideal, ¿verdad? Eso sería en la forma, si, bueno, si yo fuera perfecto como Cristo es otra cosa, pero yo no soy perfecto como Cristo, entonces yo no puedo reaccionar de tal forma. Y no es cierto, hermanos, cuando Dios nos dio su palabra por medio de los diferentes escritores de tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, ellos no solamente estaban escribiendo sus ideas, estaban escribiendo, como dice Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios, literalmente soplado por Dios, inspirado por Él. Entonces, Él nunca nos va a dar un mandamiento que Él no nos da también la habilidad para cumplirlo con su poder. Podemos pensar en los 10 mandamientos y decir, es que nadie puede cumplir eso. Nadie puede cumplir eso en su propia fuerza. Pero cuando uno acepta a Cristo y ya tiene el Espíritu Santo morando dentro de uno, uno ya puede cumplir esas cosas porque Dios nos da el poder para hacerlo. Quizá no 100% del tiempo, pero no es porque no podemos, sino porque hemos dicho al Espíritu Santo, mire, ahora yo me encargo de esta situación, ahí tú tomas el asiento de atrás por un ratito porque mi carne quiere tener la venganza. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Estos consejos están metidos entre enseñanzas alcanzables de dedicarnos completamente a Dios, en los primeros 3 versículos de este capítulo, de mantener unidad por medio de usar, por el uso armonioso de los distintos dones mencionados en versículos 4 al 8, por ejercer un amor uno hacia el otro, como vimos la semana pasada en versículos 9 al 13, y luego en el versículo capítulo 13, vamos a ver la otra semana en cuanto a someternos a las autoridades. Y cada una de estas cosas son alcanzables. Entonces, lo que nos está enseñando aquí en versículos 14 al 21 también son alcanzables. Es algo que con la ayuda de Dios podemos hacer. Otra vez, hermanos, va a ser una reacción sobrenatural, no algo natural. Natural quiere decir, yo quiero la venganza, yo me encargo de esto. Pero sobrenaturalmente, cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, es cuando reaccionamos de una forma distinta, una forma diferente. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. No podemos cumplir con ninguno de estos en nuestras propias fuerzas. Lo que Pablo nos está por decir, no podemos cumplir con nuestras propias fuerzas, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Él puede y nos ayudará a cumplir lo que no podemos lograr en nuestro propio poder. Él nos va a ayudar a poder cumplir eso. Y de eso literalmente se trata la vida cristiana, hermanos. Es de ceder el control de nuestra vida constantemente al Espíritu Santo. De que nosotros, como aprendimos en Romanos 6, somos muertos al pecado. Y por lo tanto, ahora Cristo vive en nosotros y Cristo es el que tiene el control en nuestra vida. Buenas noches. Entonces, estas son las dos cosas que necesitamos recordar para comenzar. Número uno, que el pasaje es personal, no nacional, y también que este consejo es alcanzable, no idealista. Buenas noches, hermano. Punto número dos, unas verdades indispensables de Romanos 12. Ahora vamos a entrar en la sala de operaciones para examinar unas verdades importantes. Estas verdades penetrarán nuestro espíritu. Al leer estas cosas y permitir que Dios nos hable por medio de su palabra, eso va a penetrar nuestro corazón, nuestro espíritu, y revelarán cosas en nuestras vidas que necesitan ser quitadas, como un cáncer maligno. Hemos hablado en esta noche de varias personas quienes tienen cáncer, y es la palabra más inesperada, que da más temor, que da más susto que uno puede escuchar casi cuando cuando uno dice, el doctor le dice, tienes cáncer. Pues muchas veces nosotros, aún siendo creyentes, después de aceptar a Cristo, tenemos cosas en nuestras vidas que todavía necesitan ser quitadas. Están ahí, han estado ahí desde que antes que aceptamos al Señor, y por lo tanto, al aceptar a Cristo, nosotros sabemos que al aceptar a Cristo no es como tener una vara mágica que pasa encima de nosotros y de repente llegamos a ser perfectos. No, hay muchas cosas en nuestras vidas que todavía necesitan ser quitadas, necesitan ser cambiadas y transformadas. De eso se trata la santificación, de lo cual ya hemos hablado. Esto es lo que Dios necesita hacer para nuestra salud cristiana. Si nosotros vamos a tener buena salud cristiana, tenemos que permitir al doctor entrar en nuestra vida y ir cortando cosas que no deben estar ahí. ¿Qué tonto sería para una persona que de repente tiene un ataque del apéndice fuerte, que está todo hinchado, está por romperse y afectar a todo el cuerpo, y sabemos que eso es muy peligroso, que uno puede morir por eso, y llegar a la sala de operaciones y decir, mire doctor, yo no quiero que me cortes, me va a doler, ¿verdad? No tiene sentido, porque si hay un mal peor de lo que vamos a sentir cuando el bisturí comienza a cortarnos, y de todas formas nos van a echar anestesia y todo eso. Y ¿sabe qué? Haciendo esa misma comparación, Dios quiere hacer lo mismo en nuestra vida. Cuando Él quiere quitar algo de nosotros, Él nos da anestesia, Él nos da hermanos en Cristo, nos da líderes espirituales, nos da su Espíritu Santo, todo eso que es un equipo que Dios ha formado para ayudarnos, para que nos va a doler posiblemente, pero no nos va a doler tanto porque tenemos todo este equipo de apoyo que Dios nos da para ayudarnos en la operación. Entonces, eso es lo que Pablo está por hacer aquí en este capítulo. Número uno, una verdad inicial. En el versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Una verdad inicial es de contrarrestar tus instintos humanos y naturales. Contrarrestar esos instintos humanos y naturales. Algunos instintos son buenos, hermanos. Algunos son buenos. Por ejemplo, aquí tenemos en los apuntes un ejemplo. Cuando estáis por caerte, por instinto, extiendes tu mano, debe ser para amortiguar la caída y evitar una herida mayor. Cuando estás caminando y de repente tropieces en algo y te vas para abajo, extiendas tu mano para absorber el golpe que va a recibir, o en la cara o en otra parte de su cuerpo. Es un instinto, es una reacción que tenemos que está dentro de nosotros, y esos tipos de reacciones y instintos son buenos, son para nuestra protección, para ayudarnos. Pero algunos instintos son malos. Algunos instintos no son buenos. Cuando reaccionas a una broma pesada o un ataque verbal con lo mismo, estás actuando mal. Dios no quiere que reaccionamos así. ¿Se acuerda en los evangelios, en el sermón del monte, el Señor dice, has oído que está escrito ojo por ojo? Entonces eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Tú me pegas a mí, yo te pego a ti. Tú me maldices a mí, yo te maldigo a ti. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, si alguien te va a pegar en una mejilla, dale la otra. Eso va en contra de nuestra naturaleza. Eso va en contra lo que esta carne y nosotros queremos reaccionar. Si alguien nos pega, lo primero que queremos hacer es defendernos y darle de una vez a la otra persona. Sin embargo, el Señor no quiere que reaccionemos de esa forma. El Señor no quiere que sigas tus instintos naturales en esos casos. Él te exhorta a obedecer un mandamiento sobrenatural. Es un espacio pequeño, creo, pero solo así cabía en todos los apuntes. Un mandato sobrenatural. La reacción humana es de no dar la otra mejilla. De, como dice aquí, bendecid a los que os persiguen. No, si alguien me va a perseguir a mí, yo voy a perseguir a él. Y luego dice, bendecid y no maldigáis. No, lo que queremos hacer es reaccionar. Y podemos reaccionar, hermanos, pero debemos reaccionar con una reacción sobrenatural, no natural. Porque ahora, ¿se acuerdan? Nosotros hemos muerto al pecado y Cristo vive en nosotros. Cristo no va a reaccionar mal. Si Él está en control de mi vida, aunque por un instante la carne sube y quiere tener control, yo debo decir, no, tú estás muerto. Cristo es el que vive en mí. Y reaccionar como Cristo. Como el famoso dicho, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la respuesta correcta. La pregunta es si vamos a seguir la respuesta correcta. Es una cosa saber lo que debemos hacer, es otra cosa cumplir. Y con la ayuda del Señor sí podemos hacerlo. Nos manda hablar bien a los que nos critican. Eso es lo que Él nos manda hacer. De no maldecir, sino de hablar bien de la otra persona. Si queremos admitirlo o no, estas palabras dañosas muchas veces nos enseñan verdades importantes en cuanto a nuestro carácter. Eso nos ayudaría, hermanos. Cuando recibimos una crítica de alguien, en vez de defendernos, que es normalmente lo que primero hacemos, reaccionamos y dicen, no, es que tienes que entender, es que yo no fui, es que... Y ahí vamos, poniendo cualquier defensa, cualquier justificación por lo que sucedió. En vez de hacer eso, callarnos y pensar, ¿qué dijo la otra persona? Porque muchas veces, aunque la crítica viene, con un propósito de dañarnos, no siempre, pero muchas veces, tienen mucha verdad en lo que están criticándonos. Lo están diciendo en una forma mala, no están hablando la verdad en amor, como hemos aprendido. Pero muchas veces están hablando la verdad. Y nosotros debemos tomar un paso para atrás y contar a 10 o a 100, si necesita contar a 100, ¿verdad? ¿Y qué? Pensar, me están criticando, ¿por qué? ¿He hecho algo para merecer esta crítica? ¿He hecho algo que realmente es una falla en mi carácter que yo necesito poner bajo el control y la autoridad de Dios? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Podemos crecer a través de los ataques de otros, pero aun si no encontramos algún beneficio, Dios dice que debemos mostrar gracia hacia ellos. Oh, otra vez perdí el espacio. Perdón, hermanos, hay un espacio ahí que debe ser gracia. Mostrar gracia hacia ellos. Gracia es el favor inmerecido. Si nos están criticando, ¿merecen un favor? No. Merecen juicio, merecen, especialmente si es una crítica no correcta. Y si es una crítica no constructiva, sino dañina. Entonces, ¿qué? Merecen otra cosa, pero nosotros debemos darle gracia. Es un favor no merecido. Alguien llega y dice, David, ¿sabe qué? No me gustó ese mensaje que predicaste el domingo. Estaba muy desordenado, yo no pude seguirlo. ¿Qué? Mire, yo he pasado horas preparando eso. ¿Cómo es que...? No, eso es la reacción natural. Sino yo debo decir, mire hermano, gracias. Yo no me fijé, voy a revisarlo, voy a ver qué está mal en eso y voy a ver si no mejoro mis mensajes. Y cada uno de nosotros podemos pensar en áreas donde quizá alguien ya nos ha criticado y donde ya nos hemos defendido de alguna forma, en vez de reaccionar, como la Biblia dice aquí, de bendecir a los que nos persiguen en vez de maldecirlos. Número 2, o letra B, una verdad personal: ponte en los zapatos de tu enemigo. Ponte en los zapatos de tu enemigo. Versículos 15 y 16 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando una persona ataca tu fe, tu habilidad, tu carácter, tu integridad o cualquier otra cosa que deseas proteger, Dios desea que mires las acusaciones desde el punto de vista de tu enemigo. Piensa en cómo están pensando ellos. Piensa en por qué están diciendo eso. Muchas veces, hermanos, hay un proverbio, no de la Biblia, pero del mundo secular, que dice que no debes criticar a otra persona hasta que hayas caminado un kilómetro en sus zapatos, en realidad era entre los pieles rojos, el dicho que tenemos los norteamericanos, y habla de los moccasins, no sé cuál es la, mocasines, hasta que hayas caminado un kilómetro en sus mocasines, porque no sabemos qué es lo que ha pasado en la vida de esa persona, no sabemos por qué llegaron tarde, no sabemos por qué no cumplieron, no sabemos por qué nos hablaron mal, no sabemos por qué esto y el otro. Entonces necesitamos tratar de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Número 2, no nos exhorta a defendernos simplemente porque estamos bajo algún ataque. Otra vez, la reacción natural de un ataque es defendernos. Eso nada más nos va a aislar más de nuestros enemigos, aislarnos de ellos. Alguien ha dicho, la mejor forma de eliminar a un enemigo es de hacerle un amigo. Eso no es 100% útil, hermanos, porque Satanás es nuestro enemigo principal y no debemos hacerlo nuestro amigo en ese sentido. Pero muchas veces, cuando hay alguien que nos está criticando, si nosotros mostramos la gracia de Dios para con ellos, de repente van a volver nuestro amigo en vez de nuestro enemigo, porque estamos viendo las cosas desde su punto de vista, estamos viendo las cosas en una forma distinta. Muchas veces un enemigo está en nuestro campo, entre comillas, o a nuestro lado. Como hablamos, que el enemigo, una persona muy cercana, puede por instantes, o por una hora, o por un día, o qué sé yo, volver nuestro enemigo por algo que nos dicen o que nos hacen. Y muchas veces son personas cerca de nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Debemos celebrar con ellos y llorar con ellos. Versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Debemos tener simpatía con ellos. Debemos gozarnos. Mire, muchas veces la tendencia es cuando una persona recibe una promoción, lo primero que pensamos es: ¿y por qué no me tocó a mí? Y de repente, según las normas y las reglas, debería habernos tocado a nosotros, pero fue dado a otra persona. ¿Qué debemos hacer? Debemos gozarnos con esa persona, y no gozarnos superficialmente, sino gozarnos de corazón, gozarnos gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Uno de los las cosas, hace varios años, en uno de los campamentos pastorales, recibimos unos consejos de un pastor acerca de cómo ayudar a la gente en crisis. Y una de las cosas que más me impresionó es la importancia de que en muchas situaciones no decir nada. Nada más estar por esa persona, llorar con ellos, estar a sus lados. Va a haber un tiempo cuando sí es apropiado abrir la Biblia y darles unos consejos. Va a ser un tiempo cuando hay oportunidad de orar con ellos. Pero en el momento de la crisis, lo que ellos necesitan más que nada es amor. Y nosotros tenemos el amor verdadero si conocemos a Cristo, entonces podemos expresar ese amor como ninguna otra persona puede. Y quizá no entendemos a fondo por qué están llorando o por qué están reaccionando tanto, pero debemos sentir con ellos. De ahí viene la palabra compasión, es de sufrir con, compasión. Es de tener la misma pasión con esa persona. Entonces, si esa persona está sufriendo, sufrimos con ellos. Nos instruye a ver la vida desde la posición de nuestros perseguidores. Y muchas veces, hermanos, no vamos a entender. Muchas veces todavía vamos a estar rasgando la cabeza diciendo, no sé por qué me están tratando así. Pero está bien. Por lo menos debemos ponernos en sus zapatos por un tiempo y tratar de entender la razón por la cual están reaccionando de esa forma. Este tipo de respuesta nos dará el equilibrio que necesitamos para comunicarnos en una manera amorosa y no egoísta. Queremos comunicarnos con esa persona y al tratar de entender su punto de vista, y eso es muy, muy importante, hermanos, con personas cercanas. Es cierto también con enemigos, personas que realmente no nos caen bien, pero especialmente cuando una persona cercana se convierte en un enemigo de repente por algo que dijeron, veamos las cosas desde su punto de vista y nuestra reacción va a ser diferente. Entonces, letra C, una verdad relacional: busca lo bueno en tu enemigo y apóyale. Versículos 17 y 18 dice: no paguéis a nadie. ¿Quién es nadie? Nadie. Ninguno. No paguéis a nadie mal por mal. Eso es tan difícil para hermanos aprender, ¿verdad? Hablando de familia. Porque es que él me pegó a mí primero. Eso no te da derecho de pegarle a él. No es, tú me pagaste y yo te pego. Tú me golpeaste y yo también. Tú tomaste eso y yo tomé el tuyo. No, así no es lo que Dios quiere de nosotros. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando pensamos en algún enemigo, normalmente nos enfocamos en sus debilidades. Muchas veces son debilidades de carácter, a veces son debilidades de algún otro índole, tal vez debilidad de la compañía por lo cual ellos trabajan, debilidad de otra cosa. Pero cuando es del lado opuesto, pensamos en las debilidades de ellos. Así que cuando ataques vienen, los puntos débiles del enemigo son expuestos. Tendremos la oportunidad de contraatacar con asaltos constructivos en su carácter. Tenemos esa oportunidad y nosotros muchas veces, bueno, él necesita, y comenzamos a hacer comentarios. Mire, es que él es incumplido, es que él es mentiroso, es que ella no hace esto bien. Y tratamos de justificarnos por decir que es una crítica constructiva, cuando en realidad es solamente nuestra forma de atacar más suavemente al enemigo. Y no debemos hacer eso. En vez de enfocar nuestra atención en lo malo en la vida de la otra persona, debemos enfocarnos en lo bueno de ellos y animarles a seguir desarrollando esas áreas en sus vidas. ¿Se acuerda la historia de, hace poco lo conté un domingo en la mañana, de la ancianita que nunca criticaba a nadie? Y al fin el muchacho llega, un joven llega y dice, yo voy a hacer a esta mujer criticar a alguien, yo le voy a preguntar qué piensa del diablo. Y él va y pregunta a la ancianita, ¿qué piensa del diablo, hermana? Y ella piensa un ratito y dice, él es muy consistente. Para no criticarlo, porque es una verdad. Ahora, tal vez eso no es el mejor ejemplo para este punto, pero lo que debemos hacer, hermanos, es en vez de caer en la trampa del diablo y en la trampa personal, natural, carnal, de buscar las debilidades, las deficiencias de otra persona y criticarlos por eso, debemos buscar los puntos buenos. Por ejemplo, puede ser que una persona no puede cantar. No, pero esa persona no puede cantar, pero ¿sabe qué? Anima a la gente todo el tiempo. Cada vez que mira a la gente está animándolos, exhortándolos y todo eso. Quizá una persona no es muy atractiva físicamente, pero uno dice, mire, esta persona... Si quiere oír ese chiste, pregúntame después. pero quizá esta persona no es muy atractiva físicamente, pero tiene una personalidad muy agradable, que siempre está ahí animando, es una persona fiel. Entonces, busquemos lo bueno en las personas. Dios nos dice que debemos hacer todo lo posible para promover la armonía en nuestras relaciones con otros, sean amigos o enemigos. Él dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios sabe que aún los mejores esfuerzos a veces no van a producir reacciones favorables. Mire, tú puedes hacer todo lo que puedas para tratar de hacer este enemigo un amigo, y todavía va a ser un enemigo y va a maltratarle y va a maldecirle y va a... todo. Y a veces no va a funcionar. Y por eso dice, en cuanto dependa de vosotros. Yo no puedo controlar lo que la otra persona hace o dice, pero yo sí puedo controlar lo que yo digo, lo que yo hago. ¿Se acuerdan lo que hablamos una vez hablando de parejas, de esposos? Que si uno o el otro están sometidos al Espíritu Santo en su vida, no va a haber pelea. Porque aunque uno quiere pelear, el otro está controlado por el Espíritu y no va a pelear. Quizá va a tener que salir del cuarto, quizá va a tener que estar callado y morder la lengua, como decimos. Pero no va a haber pelea si uno está sujeto al Espíritu Santo. Si, ahora aplicamos esa misma verdad a situaciones con otras personas que no sean nuestro cónyuge. Si es un compañero de trabajo, si es un compañero en el colegio o en la U, si es un vecino, quien sea. Si esa persona tiene algo contra nosotros y quiere una lucha, si yo estoy controlado por el Espíritu Santo, no va a haber lucha. El otro va a quedarse frustrado quizá, porque yo no quiero pelear, y luego me van a llamar cobarde, un montón de cosas, ¿verdad? Pero eso está bien. Que me llame cobarde, yo no soy cobarde. Entonces, el asunto es que yo obedezca a Dios. Nuestra tarea no es de forzar a otros cambiar. Yo no puedo cambiar a mi cónyuge, yo no puedo cambiar a mis hijos, yo no puedo cambiar a un hermano o hermana de la iglesia, yo no puedo cambiar al vecino. Yo puedo hacer cosas para ayudarles a cambiar, sí. Yo puedo instruir a mis hijos, por ejemplo. Yo hasta los puedo disciplinar, porque ese es mi trabajo como padre. Pero uno puede disciplinar a un hijo, y si ese hijo tiene en su corazón que va a ser rebelde, eso no va a ayudar, va a ser rebelde. Yo no puedo forzar a ninguno a cambiar, sino de exhortarles y permitir que Dios nos cambie a nosotros. Que nos cambie a nosotros, para que haya oportunidad de que la paz pueda prevalecer en todas nuestras relaciones. ¿Sabe qué? Especialmente si es una persona dura, si es una persona que quiere insistir en molestar, insistir en provocar, eso va a ser un gran reto para nosotros. Porque al principio podemos reaccionar como Cristo. Podemos bendecir en vez de maldecir, podemos gozar con los que se gozan, etc. Pero si esa persona es persistente, insistente, y quiere provocar, y quiere provocar, y quiere provocar, ahora no va a ser tan fácil. Por un ratito vamos a someternos a Dios, pero con el tiempo, con ese roce que viene y viene y viene, cada vez más, si permitimos, la carne va a querer reaccionar. Está bien, funcionó hasta aquí, pero ahora yo me encargo de esto. Dios no nos da permiso para hacer eso. Podemos hacerlo, pero siempre contra la voluntad de Dios. Entonces tenemos que permitir que Dios nos va cambiando a nosotros. Mientras tratamos de exhortar a otros, está bien. Pero la obra Dios quiere hacer en nosotros siempre. Si el otro no va a permitir que Dios obre en ellos, yo no puedo cambiar eso. Pero si Dios quiere cambiar, obrar en mi vida, yo sí tengo control sobre eso. Yo puedo ceder al Espíritu de Dios en cada momento. Y debo hacerlo, sí.
Por ejemplo, hay un ejemplo. Por ejemplo, si hay una persona que es demasiado detestable. Una persona que y anda buscando problemas. Yo, en lo personal, pues, lo que intentaría sería evitarla. No confrontarla porque no me va a funcionar nada. Voy a sacar toda mi ira y capaz que va a haber un hueco. No, pero sí es problema, pues, porque funcionando la ira, no. Y yo pienso que, en lo personal, yo me he topado con gente detestable, pero así, 100%, y que anda buscando provocar la ira de Dios, y entonces mejor que provoque la ira de Dios y no la mía, porque uh-huh. va a ser problema. Entonces, pero yo pensaría que no tanto, bueno, aquí nos habla el Señor en que tenemos que pagar mal por bien, entonces uh-huh. sería orar por él y pedirle a Dios oración y tratar la manera de estar distanciado de esa persona para que Dios se encargue.
Nosotros no podemos,
podemos hacerlo, pero sí. Vamos a hacer un estancio.
Sí, por eso le digo, nosotros tenemos que obedecer a Dios, pero si esta persona insiste, mientras estemos cerca de esa persona y insisten, la tendencia va a ser de decir, yo di chance al Señor, ahora me toca a mí.
Dan ganas de decir, Señor, trae. Se va a esa persona. Porque...
Pero la cosa es, mejor evitar la situación, mejor alejarse de esa persona y, como mencionó el hermano, orar por ellos. Dios es el único que puede cambiar a una persona así. Yo, por decirlo así, ya intentamos. Y no quisieron cambiar, entonces ¿qué? Señor, tú tienes que cambiarlos, porque yo ya no puedo. Yo traté, guiado por tu espíritu, de animarles, de decir, mire, yo veo esto bueno en tu vida, etcétera, pero siguieron, entonces mejor decir, está bien, yo me retiro, Señor, encárgate tú, porque no vale la pena nosotros perder el control, arruinar nuestro testimonio, y quizá por arruinar nuestro testimonio, que esa persona sea perdida eternamente, que mejor nos retiramos, que no confrontamos a la persona y que Dios se encargue de ellos, o que otra persona que Dios puede utilizar los confronta. Porque eso también puede funcionar. Entonces, muy importante eso. Letra D. Una verdad vertical. Deja toda venganza a Dios. Deja toda venganza a Dios. Versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Aunque nosotros pensamos que sabemos cómo realmente afectar a la otra persona, como han pasado cosas aquí en Guatemala, entre gente de pueblo, a veces con las elecciones y todo eso, a veces hay cosas que suceden, pero muchas veces la venganza no es contra la persona, sino le tocan donde saben que les va a afectar más. Atacan a un hijo, o a la esposa, a un familiar, para que la persona sufre por lo que su ser querido está sufriendo. Ahora, Dios dice, deja la venganza a mí. Mire, aunque nosotros quisiéramos vengarnos. No hay nada que nosotros podemos hacer que sería mejor venganza de lo que Dios puede vengarlos. El problema es que muchas veces nosotros nos encargamos y luego Dios dice, bueno, yo iba a hacer algo mucho peor, pero ya que tú te metiste. Dios ama. Mire, es igual como nosotros. Nosotros amamos a nuestros hijos. Si alguien ataca a nuestros hijos, queremos defender a nuestros hijos. Dios es lo mismo, hermanos. Si alguien ataca a uno de sus hijos o hijas, ¿qué? Él quiere defendernos. Pero a veces, especialmente cuando nuestros hijos van como ya jóvenes y prejóvenes, ellos quieren mostrar que ellos sí pueden. Entonces ellos se meten ahí para hacer la lucha ahí mismo. Y dicen, no papi, yo me encargo. Pero lo que pasa es que si nosotros dejamos la venganza al Señor, Él sabe cómo tratar la situación en una forma mucho mejor que nosotros. Cuando atacado, nuestra reacción natural es de vengarnos. Ya hemos dicho eso. Pero el deseo de Dios es que resistamos esa tentación por depositar nuestra confianza en su promesa de defendernos. Mire este versículo, hermano. Sería bueno memorizar este versículo. Mía es la venganza, yo pagaré. Mejor déjelo en las manos del Señor. Así tú no te metes y Dios sí se mete. Por supuesto, el tiempo y el método de defendernos va a ser muy distinto al nuestro. Y eso es lo que nos molesta. Nosotros queremos dejar, ¿sabe qué? La venganza del Señor puede ser que no llega hasta el castigo eterno. Para esa persona. El problema es que nosotros, cuando alguien nos hace daño, alguien nos maltrata, nos maldiga, nosotros queremos ver la venganza ya. Pero yo dije, déjeme a mí. Dice, yo me voy a encargar. Y nosotros, el problema es que somos muy impacientes. Y nosotros no solamente queremos que la venganza viene luego, pero queremos verlo. Queremos ver a la otra persona sufrir. Y Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Sí, hermano.
Normalmente las personas que hacen daño, a uno le hacen daño a muchas más personas, no solamente a... Y ellos están cavando su propio agujero. O sea, su propio pecado los está llevando hacia un punto donde no van a poder volver atrás. Uh-huh. Eso me recuerda a cuando, hace unos años entraron unos ladrones a la casa y saquearon todo. Y lo más doloroso fue encontrar nuestras fotografías pateadas y cosas muy de nosotros, prácticamente una violación de nuestras cosas internas, de cosas nuestras. Y nos dolió mucho, en cierta forma. Yo me senté y decía, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué permites eso? Y habían indicios de ciertas personas que podrían haber sido albañiles o qué sé yo. Y mi venganza podría haber sido ir y buscarlos y miren, ¿saben qué? Si me los encuentran, miren quién les hace. Yo nunca hice ninguna cosa de esas y oramos a Dios para que sacara ira de mí y todo, para que saliera eso. A los años, pues yo me enteré que esas mismas personas ya habían hecho lo mismo en varias casas, solo que algunos de los vecinos sí los mataron y le dieron muerte por hacer eso. No lo hice yo, lo hicieron otras personas, pero su propio pecado los llevó a ese punto y ellos mismos se hicieron el daño. No es tanto que una venganza de Dios en sí, sino que ellos mismos se hicieron daño.
Uh-huh. Sí, respecto a lo que comentó, me da duda. Otras personas le hicieron mal a los albañiles.
Ajá.
Pero esa no es la venganza de Dios.
Mire, no, es resultado de su pecado y Dios permitió eso pasar en sus vidas. Cuando la maldad de una persona los controla, Dios les entrega, por decirlo así, a su propio fin. Y puede ser
también el corazón de uno. Realmente a mí me dio lástima que los hayan matado, pues, porque yo no sentí odio en ese momento. Uno no siente odio de decir, no merecen la muerte, porque realmente no merecen la muerte. Pero ellos mismos provocaron su propia muerte. O sea, es que ellos mismos buscaron su propia muerte.
Mi pregunta es, ajá, los hermanos que actuaron,
no fueron,
cayeron en pecado.
No fueron hermanos.
Cayeron en pecado. Y entonces, lo que no entiendo es si esa sería la venganza del Señor.
Mire,
ellos eran los vecinos de... Mire, pues aquí ellos hicieron el padre. No, lo que pasa es que eran personas comunes y corrientes que no tienen temor a Dios, con otras que no tienen temor a Dios y se van. Es como ir a la penitenciaría y dos gentes que no tienen temor a Dios ni nada se empiezan a pelear y se matan entre sí. ¿Qué pasa? Sencillamente ellos buscaron esas cosas, o en la calle entre las bandas se matan. O sea, es una situación en la cual ellos mismos roban. No es que uno les va a dar el juicio y decir Dios castiga. Ellos solitos están abriendo su propio hoyo. Si vos venís y traficas droga, ¿qué pasa? Solitos estás abriendo tu propio hoyo de que te van a matar el dinero.
Pero la cosa es esta, que Dios utiliza a instrumentos humanos muchas veces sin que nosotros sabemos. En este caso en particular, pudo haber sido que Dios mandó a... no los forzó a hacerlo, para nada, pero permitió que sucediera esa por el mismo pecado que ellos tenían. Nosotros no hay forma de asegurar en qué forma Dios los va a vengar. Él nada más dice, mía es la venganza. Él dice, no nos toca a nosotros.
Y horrenda cosa estar en manos de Dios.
Sí.
O sea, es una cosa, con Dios no se juega.
Sí, y tarde o temprano, la última venganza es de Dios en el castigo eterno, sí. Si uno no acepta a Cristo. Y si uno acepta a Cristo después de haber hecho toda esa maldad, la venganza cayó en Cristo por eso. Porque Él llevó nuestros pecados. Ese es el asunto. De todas formas, si nosotros, y regresamos al punto, nosotros queremos saber cuál era la venganza por lo que me hicieron a mí. Yo me atrevería a decir 99% de las veces no lo vamos a saber nosotros. Tal vez 95%. Pero el asunto es que no debe ser mi preocupación la venganza. Entonces, si mi corazón está bien, Dios se va a encargar de aquel o de aquellos. Y dependiendo también del grado de la ofensa, porque en este caso estaban robando y todo eso. En otro caso, nada más alguien nos dijo unas malas palabras. Bueno, de repente, él llegó a la casa y la esposa le dio a él unas malas palabras. A ver, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros debemos descargar ese deseo de vengarnos en el Señor y decir, Señor, usted trate con él.
Y eso es importante, porque si no, uno queda atado a ese problema y a esas personas, porque hay la misma persona que si usa la ofensa, tal vez ella no siente nada, pero está atado uno a esa persona por ese mismo odio que puede tener.
Es el rencor y el odio que uno guarda en el corazón.
Una cadena que no debe llevar, o un peso que no debe llevar. Es mejor entregárselo al Señor para poder vivir uno libre de eso. Porque al final de cuentas uno está amarrado a un sentimiento, a un problema que hubo anteriormente, que no, mejor entregárselo al Señor. Entonces es más importante. Y al final, cuando a mí me contaron de eso, yo ya sé que contaron de que los mismos que se habían metido a tal lugar, me parece que como que lograron, pero otra persona que estaba ahí me contó, y yo ni le estaba preguntando. Pero como él sabía que me habían robado, me contó de que lo que agarró, no sé si hayan sido ellos. La verdad no me importa, porque realmente ya eso ya había pasado, ya habíamos entregado al Señor. Pero el punto ahí es también de pedirle al Señor, entregar todo al Señor, para que no hayan cadenas que lo amarren a uno a eso. Porque
exacto,
eso sí lo amarra.
Vamos a 2 de Samuel 16. En 2 Samuel 16, versículos 5 al 13, la Biblia dice lo siguiente. Y vino el rey David hasta Beorín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Semei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido a mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Pero aquí David dice que debe dejarlo, porque Dios está permitiendo eso por alguna razón. Y nosotros, David estaba sufriendo aquí y uno de los suyos dijo, déjeme el lugar, yo voy a volarle la cabeza. Y David dijo, no, déjelo maldecirme. Y la cosa es, hermanos, que aquí podemos estar seguros, según esta historia, que Dios no permitirá que suframos injustamente. O sea, si estamos sufriendo, es por alguna razón. Es porque merecemos el sufrimiento o que necesitamos aprender algo a través del sufrimiento que estamos pasando. Dios quiere, otra vez, hermanos, regresando al tema que llevamos hace 15 días, Dios siempre quiere nuestro bien espiritual. Y Él está dispuesto a sacrificar nuestros sentimientos, nuestra salud, fama, si podemos decir eso, nuestra posición. Él está dispuesto a sacrificar cualquier cosa para nuestro bien espiritual, porque eso es lo que Él busca en cada uno de nuestras vidas. Si Él puede ser glorificado más, por ejemplo, yo estaba pensando ahorita en Jorge Andrés, que parece que va a quedar paralizado toda la vida, a menos de que Dios haga un milagro en él. Y eso me hizo pensar también en una señorita muy famosa, ya es señora, famosa en los Estados Unidos, que se llama Johnny Erickson Tada. Ella fue paralizada a los 17 años por un accidente nadando en un lago. Y uno dice, ¿pero por qué? Una señorita bonita, una señorita que tenía toda la vida frente a ella, ¿por qué eso? Pues a raíz de su accidente, ella buscó realmente una relación con el Señor, de ser utilizado por Él, y ahora ella ha sido utilizado a nivel mundial, literalmente. Ha escrito libros, ella aprendió a pintar utilizando su boca, poniendo los pinceles en su boca, y pinta muy bien. Ella ahora ha dado pláticas, seminarios a otras mujeres. Ella es cristiana, sirviendo al Señor, cosas que probablemente nunca hubiera pasado en su vida si ella hubiera estado caminando y con todas sus facultades como la mayoría parte de la gente. Entonces, en el caso de Johnny, ¿qué pasó? Dios sacrificó su cuerpo para el bien de ella, espiritualmente hablando. Entonces, no debemos, hermano, cuestionar a Dios. Podemos preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? Señor, ¿por qué has permitido eso? Pero de reaccionar cuestionando a Dios y diciendo que Dios es injusto, que Dios no me ama y todo eso, no tenemos el derecho de hacer eso. ¿Podemos hacerlo? Sí. Y de hecho, muchos lo hacen. Pero no debemos hacerlo. Porque Dios siempre está buscando lo mejor para nuestras vidas.
Tres capítulos después, Simei viene como aliado de David con 1,000 hombres.
Sí. Más adelante, este mismo que estaba maldiciendo a David, llega y llega a ser un aliado de él y pide perdón de David. Entonces, ¿qué tal si David hubiera reaccionado? ¿Qué tal si hubiera dicho a su siervo, vuélelo? Entonces, ¿qué? No hubiera tenido ese aliado con 1,000 otros hombres. Entonces, el Señor sabe, hermanos, aunque nosotros en el momento no entendemos, tenemos que confiar en el Señor. No necesitamos defendernos. ¿Y sabe qué? El mundo, hasta que termina el mundo, nos va a decir que somos débiles, que somos cobardes, que no somos hombres, que no somos verdaderos mujeres. Nos va a maldecir, nos va a burlar. ¿Y qué? ¿Y qué, hermanos? Dios es el que realmente tiene la opinión que vale. Si estamos en lo correcto, entonces Dios es el que nos va a exonerar. Él nos va a exonerar, tarde o temprano. Nosotros queremos temprano, pero a veces Él va a permitir que algunas injusticias suceden por un tiempo. Si estamos en lo incorrecto, podemos esperar la convicción de Dios en nuestras vidas. Cuando andamos mal y somos hijos e hijas de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros trae convicción, trae esa incomodidad en el corazón de que no podemos seguir hasta que tenemos ese asunto arreglado. Eso es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero siempre debemos estar preparados, porque el Señor tal vez utilizará a nuestros enemigos para exponer los errores nuestros. Letra E. Una verdad práctica. Sé sensible a las necesidades de tu enemigo y llénalas. Versículo 20 dice, no de 2 Samuel, regresamos a Romanos. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto, hermanos, no está hablando de tirar un montón de flechas penetrando el corazón de tu enemigo. Lo que está diciendo este versículo es sencillamente esto. La última frase aquí no está hablando de ayudar a nuestros enemigos con un motivo de venganza. Les voy a ayudar y así voy a tener mi venganza de alguna forma. No está hablando de eso. Está enseñando que debemos responder a ataques personales con amor genuino, para que traerá un sentido de vergüenza y culpa a nuestros enemigos. Cuando nosotros, digamos que yo y el hermano Fausto hemos tenido alguna discusión y nos hemos quedado disgustados el uno con el otro, y yo sigo molesto con él, y él viene y dice, mire, hermano David, perdóname, yo... no, ¿cómo que...? Tú eres el culpable y yo no te voy a perdonar por lo que hiciste conmigo. No, pero ¿sabe qué? Mire, aquí hay 100 quetzales para llevar a tu esposa a comer a algún lado. Eso no es la forma en que dos personas peleados se tratan normalmente. Cuando nosotros bendecimos al enemigo y echando ascuas sobre la cabeza, no está hablando de echarle fuego en la cabeza. Está hablando, en los tiempos antiguos, igual como en los pueblos hoy en día, uno es encargado de mantener el fuego encendido en la casa. Porque si se apaga, es problema. Hay que hay fósforos y todo eso, no es tanto, pero en los tiempos donde no había fósforos, era gran problema. Entonces, cuando se apagaba el fuego, el vecino iba con un recipiente al vecino para pedir ascuas, para arrancar su fuego. Y lo cargaba, como muchos en los pueblos hacen, cargaba agua y cosas en la cabeza. Entonces tenían ese recipiente y lo ponían en su cabeza. Y lo que está diciendo es amontonar ascuas. No le dé unos cuantos solo para arrancar su fuego. Denles bastante. Bendecirlos bastante. ¿Para qué? ¿Porque ellos lo merecen? No. Porque ellos no lo merecen. Lo que ellos están esperando es ¿qué? No, que busque tu propio fuego, por decirlo así. Pero cuando nosotros bendecimos sobremanera a una persona que es nuestro enemigo, ellos dicen, ¿qué pasa con este? Él no reacciona como todos los demás que he molestado. Hay algo diferente en esta persona. ¿Y qué? Ellos van a indagar con el tiempo, ¿por qué hiciste esto? Y nosotros vamos a tener una oportunidad para testificar. Es porque no fui yo, fui el Señor Jesucristo en mí. Y eso es lo que nos da la oportunidad de testificar. La fórmula fundamental del amor. Versículo 21, encontramos dos cosas importantes para terminar. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Número uno, no llegues a ser víctima de lo malo. Cuando permitimos ser vencidos con los ataques de otros, llegamos a ser una víctima de la misma maldad contra la cual luchamos. Cuando nosotros cedemos, por decirlo así, hemos actuado como Cristo, entre comillas, por un tiempo y ya no aguantamos y ya nos reaccionamos. Perdón. Ya nos reaccionamos. ¿Y qué pasa? Reaccionamos de tal forma que ya hemos perdido el testimonio. Entonces, hemos cedido a la misma maldad. Lo que ellos están haciendo a nosotros, ahora hemos vengado eso y hemos cedido a la misma maldad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vence lo malo con lo bueno. Vence lo malo con lo bueno. El amor es la única arma que está sancionada por Dios. El amor. You didn't correct me there. Sancionada no es aprobado, debe ser permitida o aprobado. Sancionar no es lo mismo en inglés que en español.
Está gringo, pues.
El amor es la única arma que está aprobada por Dios para utilizar contra ellos. Incluso no dice aquí, hermanos, léales una historia bíblica. Denles un tratado evangelístico. Testifícale. No dice. Dice bendecirlos. Muestra el amor de Cristo hacia ellos. Eso es lo que vence el amor cuando uno no está esperando el amor. El amor cuando uno está esperando venganza y un contraataque. Y de repente en vez de un ataque estamos encontrando brazos abiertos. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando lo utilizamos bien, Dios nos dará la victoria. Y tal vez convertirá a nuestros enemigos en amigos. Vamos a terminar en Primera de Pedro 2, 19 al 23. Primera de Pedro 2, 19 al 23 dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados o lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y nos ha dado ejemplo en el Señor Jesucristo. Desde la cruz, después de los azotes, después del maltrato, después de la corona de espinos, después de ser crucificado, después de ser burlado y escupido, Él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la reacción que Dios quiere de nosotros. ¿Viene naturalmente? Absolutamente no, hermanos. Por eso requiere una reacción sobrenatural de amor, en lo cual el Espíritu Santo está en control de nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a reaccionar diferentemente con nuestros enemigos, sean enemigos cercanos o enemigos lejanos. ¿Algún comentario o pregunta sobre lo que hemos visto?
Yo pienso que es bastante difícil estar controlando nuestras emociones humanas cuando esto pasa.
Ajá.
Muchas veces alguien se te mete en el carro enfrente, la primera reacción es maltratarlo, meterle el carro enfrente. A mí me ha tocado mucho variar mi forma de ser.
Eso es una lucha que tenemos todos, porque la carne ahí está, la carne quiere, y en parte eso es lo que Pablo hablaba en Romanos 7, de lo que quiero hacer, eso no hago, pero es porque tratamos de hacerlo en nuestra propia fuerza. Cuando algo nos sucede, levanta la carne. Lo que tenemos que decir es, carne, estás muerta. ¡Pam! Cristo va a reaccionar a esto, no tú. Y no... Yo no diría... Es como tentación. Tentación en sí no es pecado. Y la tentación nuestra, yo creo que en ese momento Satanás pone una situación en nuestra vida para tentarnos a reaccionar diferentemente. Y cuando viene a nuestra mente reaccionar de esa forma, nada más es la tentación que viene. Y nosotros, porque no hemos reaccionado todavía, en nuestra mente sí, pero no hemos llevado a cabo la reacción. Entonces, viene nuestro pensamiento y podemos todavía pararnos y decir, no, no voy a reaccionar así. Y hemos superado la tentación con la ayuda del Señor. Y esa es la diferencia. Y es una lucha, porque es una lucha de toda la vida. Es una lucha porque la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida no es un evento. Es una sumisión momentario a Él. Yo puedo estar sumiso al Espíritu Santo en este momento cuando este carro se me mete enfrente. Yo me controlo, yo reacciono como Dios quiere y yo luego entra el orgullo en mí. Mire cómo reaccioné esta vez y de repente entra otro carro y reacciono diferente. ¿Por qué? Porque en el momento de celebrar, entre comillas, lo que yo he logrado, no fui yo quien logró. Fue el Espíritu Santo en mí que lo logró. Entonces, es una lucha constante que tenemos. Pero mientras más crecemos, mientras más practicamos lo que la Biblia enseña, llega a ser más constante. No llegamos a la perfección quizá, pero llega a ser más constante en nuestra vida. Gracias por esos comentarios. Sí, hermano Flores.
Hermano, claro que el tema está bien complicado. Y sin duda alguna que para alguna persona que tenga que estar ahí en el desempeño de una función particular, porque aquí en la tierra tiene que estar desempleado en la naturaleza. También, sin duda alguna, la misma palabra de Dios lo ampara, ¿sí? Para tener saber que no es en ese momento esa persona se convierte en su enemigo
la función que él desempeña, uh-huh. y que tiene que tomar por obligación de su función, porque están pagando, están trabajando, y tienen que tomar una medida inmediata para contrarrestar cualquier daño,
tramitar el
daño, uh-huh. que le quiera hacer a alguna persona, ¿verdad?
Sí.
Ahí podría haber alguna confusión para algunos que.
Lo que me viene a la mente al mencionar eso, hermanos, es balanceando estas verdades que hemos visto con lo que Pablo enseñó en Efesios 6 y Colosenses 3, 3 y 4 creo, porque se divide un poco diferente los capítulos ahí, en cuanto a la forma de reaccionar un amo con un esclavo, y en nuestro contexto hoy en día sería un jefe con un empleado. Es de siempre tenemos que tomar medidas cuando alguien desobedece o hace algo que puede resultar en una pérdida o un daño para la compañía. Claro, como jefe uno tiene una responsabilidad también de corregir o tratar la situación que se presenta. Siempre siendo creyente, hay una forma correcta de hacer eso también, de no ser demasiado duro, de no ser demasiado pesado con la persona, sino de reaccionar como Cristo, pero siempre haciendo a la otra persona entender que mire, como parte de mi trabajo yo tengo una responsabilidad de confrontar esta situación y no es que tengo algo contra usted en sí, sino contra lo que usted está haciendo, que va en contra las reglas de la compañía o qué sé yo. Entonces, siempre cuando se trata este pasaje de un enemigo, no creo que se está tratando de bendecir a alguien que está haciendo algo incorrecto. No está hablando de eso, porque algo incorrecto es incorrecto. Algo que sea un ataque personal también es incorrecto, pero yo tengo más control sobre eso. En cambio, en la situación del trabajo, no es un ataque personal, es un ataque a la compañía o al riesgo de otros, entonces uno tiene esa responsabilidad de tratar la situación, ¿correcto?
Porque me viene a mí ahorita la pregunta, también me surge el personal ¿cómo se llama? De seguridad, ¿verdad? Porque están expuestos a un ataque en cualquier momento que puede ser lesivo para su propia integridad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en este caso no entraría esta, porque aquí se está hablando de un ataque al enemigo, pero se está viendo más que todo como una persona, no como un...
atacando su carácter.
Su carácter, su forma. No físicamente, porque si viene una persona a atacar físicamente a alguien y tiene seguridad, la otra de seguridad no va a estar pensando, mire, te voy a perdonar, o te mire la pistola para otro lado. Pues, y una vez tiene que repeler el ataque, porque no hay...
Sí. Hay diferentes situaciones, como siempre hemos dicho y la palabra de Dios enseña que siempre hay consecuencias por cualquier acción que tomamos. Hemos dicho de la protección personal aquí en Guatemala, que una persona puede andar armado, si va a andar armado debe ser con arma legal, registrado y todo, correctamente hecho, bajo las leyes del país, pero si uno va a andar armado, uno tiene también que entender los riesgos que corre, y el versículo que el Señor me dio hace varios años en cuanto a eso es que el que vive de la espada morirá, entonces eso lleva un riesgo. La defensa personal en la Biblia está especialmente en cuanto a vida y todo eso es aprobado en ciertos lugares, enseñado de esa forma. De otra forma, depende de la situación, porque el Señor Jesucristo dijo, si alguien quiere pegarle en la mejilla, dale la otra. Entonces eso sí es un ataque físico personal. Yo creo que uno tiene que tomar todas esas cosas en cuenta antes de decidir cómo va a reaccionar en dada situación. Firma.
Sí, yo te quería preguntar, ¿qué pasa cuando el enemigo como alguien que nos ataca, como alguien que nos hace mal?
Ajá.
¿Pero qué pasa cuando la persona que llega no nos cae bien, no gustamos de esta persona.
Mire, siempre hay personas que hay conflictos de personalidades, conflictos de carácter, de en ese sentido. En primer lugar, mucho de lo que hemos aprendido hoy afecta a eso. Pónganos en sus zapatos, cuál es la razón por la cual son tan desamables, por decirlo así, o otra situación. Tal vez preguntarles, llevarles o sentarse a hablar con ellos y decir, mire, honestamente hay algunas cosas que no entiendo y yo quiero ser su amigo, pero yo he notado que hay conflicto entre nosotros y quisiera tratar de entender cuál es la razón, etcétera. Y luego si llega a un punto de nada más, como el hermano Fausto mencionó en otro contexto, pero de evitar a esa persona si hay siempre conflictos con esa persona. Y de estar orando por esa persona que Dios puede cambiarnos y cambiarnos a nosotros si es necesario, ¿verdad? Porque si nosotros sentamos con esa persona y decimos, mire, hay conflicto de personalidad, pero queremos ser su amigo, yo no quiero que haya ese conflicto, pero necesito que me ayudes a entender ciertas cosas o algo así, y ellos siguen que no, así soy yo y ni modo, bueno, está bien. Entonces luego evitar a esa persona de cierta forma, pero seguir orando por esa persona, que Dios puede hacer el cambio en ellos. Muy bien. Si no hay otro comentario, vamos a terminar en una palabra de oración. Hermano Fausto, guíenos una oración, por favor.
Padre que estás en el cielo, damos gracias esta noche. Reconociendo, Señor, que en la vida encontramos muchos enemigos y a veces los enemigos somos nosotros mismos, a nosotros mismos, nuestra propia carne es nuestro propio enemigo. Señor, ayúdanos, Padre, a ser nosotros, tener sabiduría y tener la fortaleza de tu Espíritu, Señor, para poder actuar como tú quieres y no como nosotros. Esta lección, Señor, nos ayuda para poder aprender que debemos de ceder a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo el tiempo de este peregrinaje, Señor, que estamos haciendo, que puede ser corto o largo, Señor, pero permite que demos testimonio de que tú vives en nosotros. Señor, en nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo de compañerismo y lo que vamos a los alimentos que vamos a tomar, bendícelos, Señor, que sean de bienestar para nosotros. Y gracias, Señor. De nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos.
Bueno.